seas tú mujer.
Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Paola de la Torre acá, como siempre, acompañada de Mónica Sangüesa y de Manuel Oviedo en este nuevo capítulo de Me Importas Tú. Como cada miércoles de 4 a 5 de la tarde los estaremos acompañando acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile y a través también de nuestra señal online www.diario.chile.cl.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Los invitamos también a seguirnos en nuestro fanpage, programa Me Importas Tú, en Instagram, arroba Me Importas Tú 2017, y en Twitter estamos presentes a través de arroba Me Importas Tú guión bajo Mónica.
¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana?
Vamos ya en la mitad de semana, bien, bien.
Sí, yo no los veo desde el miércoles
avanzando,
pasado,
sí.
Una semana.
Resfriado,
tanto tiempo sin
nos
ustedes.
Hablamos igual por teléfono, nos comunicamos, pero claro.
¿Cómo pasaron el Día del Niño?
Bien.
Lindo, sí.
Lindo, celebrado ahí, disfrutando, con regalitos para mi domi.
Hay que aprovechar.
Que está medio enfermita, pero
nuestros
bueno.
Hijos son chiquititos, por eso tenemos que aprovechar.
Del,
¿sí?
Del Dani Guerrero.
¿Ya?
Estuvimos allá.
¿Hicieron el asado sin nosotras?
Ah, ¿verdad que había?
Nos debe un asado.
Tenemos que juntarnos, es verdad.
Estoy afinando, de hecho, las cuerdas de la guitarra para aquel momento. Oye, yo los voy a invitar a ustedes y a todas las amigas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, porque vamos a hablar de un tema significativamente importante para nosotras las mujeres. Nos han calificado de manipuladoras en la historia. Nos han calificado los estudios científicos como que tenemos menos confianza que los hombres.
Yo creo que no es una cuestión de...
No quieren soltar.
Yo no siento, fíjate, que esta cuestión de la igualdad de género, yo no voy por ahí con el tema. Yo creo que es una cuestión de capacidad. Yo creo que no podéis colocar a 10 personas, 10 mujeres y 10 hombres en el mismo cargo, si a lo mejor por uno o por otro lado no lo merecen. Yo creo que es una cuestión de capacidad finalmente.
Ahora, claro,
creo
no se trata de llenar el cupo
creo
con,
que, exactamente,
con cuotas.
Con papa frita no se puede.
Claro.
Pero sí creo que tiene que haber una igualdad en el derecho hacer las cosas. Yo creo que ahí la mujer va a ir cada día tomando mayor posicionamiento de ciertas áreas dentro del trabajo y la sociedad, que son re importantes.
Oye, nos vamos a sorprender porque además tenemos una invitada de lujo que nos acompaña aquí cada cierto tiempo para entregarnos todas estas novedades y buenas noticias, creo yo. Porque a veces nosotros vivimos de lo que creemos de nosotras mismas, lo que nos han dicho, ¿cierto? Toda la vida. Y bueno, los estudios dicen que las mujeres negociamos mejor que los hombres. Y por eso va a estar con nosotros Marcela Radovich, quien ella es abogada de la Universidad de Chile, es coach y es especialista en manejo de controversias para contratos de ingeniería y construcción, además en un mundo de hombres. Así es que vamos a estar
ella
conversando
sí
con ella.
Negociar.
Si alguien sabe, claro, si alguien sabe negociar,
con hombres.
Estará aquí con nosotros para precisamente entregarnos algunas pautas de cómo podemos negociar en la vida mejor. No se trata solamente en el trabajo, sino que en la vida.
Eso, así, socia fundadora ahí de Radovich y asociados. Pero primero los invito a ir escuchando esta música que nos lleva un poco atrás en el tiempo, ¿verdad? Nuestra efeméride femenina, como siempre, todas las semanas recordando a una mujer importante de la historia, tanto nacional como también del mundo. En este caso, se trata de alguien que nació un 9 de agosto, pero de 1897. Esta mujer nació en Chillán. Se trata de la escritora chilena Marta Brunet. ¿Ah? Pasó sus primeros años, les cuento, en el fundo familiar en Pailahueque. Ella es hija de una familia pudiente. Sus estudios los realizó tanto en Victoria como en Chillán con profesores particulares. Pero ya luego, a los 14 años, eso sí, dejó el fundo para viajar ni más ni menos que a Europa. Eso lo hacían mucho las familias con poder adquisitivo, que enviaban a sus hijos ya a una edad un poco más grandecitos a Europa a estudiar, porque ahí estaba todo el conocimiento, ¿verdad? Y bueno, y ella comenzó así a interesarse en diferentes escritores del viejo continente. Sin embargo, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, ella regresó a Chile. Fue en 1919 que se radicó aquí y publicó la novela Montaña Adentro en 1923, obra del estilo costumbrista y realista que ocasionó, fíjense, cierto escándalo en las clases altas de su comunidad. Después, al año siguiente, falleció lamentablemente ahí su padre, por lo que se trasladó a Santiago, donde comenzó a editar cuentos en diarios capitalinos. Y también, claro, enviaba material a Concepción y a Buenos Aires. Luego, bueno, vinieron dos nuevas novelas, Don Florizondo y Bestia Dañina. Manuel ahí recuerda una de ellas, en la que siguió, bueno, con temáticas campesinas. Luego vino La Hermanita Hormiga, tratado de, esto es del arte culinario, que incluye recetas e instrucciones para la correcta disposición de la mesa, algo que se ocupaba bastante a principios de siglo, ¿verdad? Ahora está un poco perdido todo ese tema, ¿eh?
Ya
no se toma mucho en cuenta.
Yo me acuerdo de los cuentos para Marisol. ¿Los leyeron ustedes en el colegio?
No.
¿Los
¿No?
cuentos para Marisol? No.
Sí,
no,
yo me acuerdo que en el colegio me hicieron leer esos cuentos.
Mira.
Sí.
Hoy, en 1934, trabajó como redactora en la revista Familia. Claro, esta música de la época. Sí.
Encontrar un museo.
Qué increíble, ¿eh? Porque uno dice, tanto tiempo no ha pasado y qué manera de cambiar la música a través de la historia. Bueno, posteriormente fue la directora de esta revista Familia. Luego publicó Cuentos para Marisol, que nos estaba nombrando acá Mónica, y Aguas Abajo, colecciones de cuentos por los que recibiría el premio Atenea, conferido por la Universidad de Concepción. Ese mismo año, el presidente Juan Antonio Ríos la designó cónsul de profesión adscrito al Consulado General de Chile en Buenos Aires. En 1961 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Marta Brunet, ella fue la segunda mujer en obtener justamente este galardón, luego de Gabriela Mistral. En junio del siguiente año fue declarada hija ilustre de Chillán. ¿Ves? Decíamos que ahí había vivido los primeros años de su vida. En octubre de 1963 fue nombrada agregado cultural de la Embajada de Chile en Brasil. Y en diciembre del mismo año fue nombrada agregada cultural de la Embajada de Chile en Uruguay, además de ser incorporada en la Academia Nacional de Letras de dicho país. Puestos importantes para una mujer en esa época.
Ahí murió, de hecho, en Montevideo.
Claro, falleció en Montevideo el 27 de octubre de 1967. Recordábamos entonces a la escritora chilena Marta Brunet.
¿Qué tal? Qué bonito.
Buenísimo, me hizo recordar.
Me encantó la música.
Como cuarto o quinto básico, con los cuentos para Marisol.
Es súper potente, fíjate, cuando habláis de estos años, es como que la gente habla del 1900. Para los hoy en día.
Claro, el siglo pasado.
Nacimos en el siglo pasado.
Bueno, hay que aceptarlo nomás.
Oye, pero del siglo pasado volvemos a la actualidad, ¿verdad, Manuel?
Oh, yes.
Vamos al presente, porque además tenemos las posibilidades de hablar de nuestro auspiciador Coseche.
Así es.
Tenemos siempre muchas, pero muchas novedades con ellos, que además tienen, ¿cuántas sucursales ya, Manuel?
Más de 14.
14 en todo
no,
Chile.
No, tienen, pero...
Son más de 80 años.
No, Coseche es un monstruo, fíjate. Tengo estas novedades porque, bueno, aparte de contarles que Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile, vengan hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio de venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com. Les cuento algo bueno.
Ya nos ibas a decir alguna novedad. ¿Qué pasó?
Que este jueves 10 tenemos liquidación de modelos 2017.
Mañana.
Venta de fábrica, venta nocturna. Últimas unidades, tienen 100 unidades en liquidación, tienen gift card de regalos y cámaras nocturnas HD. Así que pueden acercarse este jueves 10 a las sucursales Coseche para tener estos vehículos que están en liquidación de los modelos diésel.
Espérate, esto de liquidación, o sea, yo total. Yo voy y compro una gift card y después regalo la gift card y tú te compras el auto que quieres con lo que te alcance la plata con esa gift card.
No, te tienen souvenir, como dicen en París. Te tienen regalitos.
Sí, porque compro una gift card. Pues sí, vaya y cámbiala por un auto.
Claro, como, wow, recibir esa gift card.
Como la otra que vendía la Silverado con un Spark arriba.
Claro.
verdad, eso estaba buenísimo.
Eso estuvo buenísimo.
Esas ideas.
Oye, hay
creativo.
Que aprovechar entonces los amigos que están pensando en cambiar auto. Mm. Ya viene septiembre, donde se cambian los años, digamos, de los vehículos. Así que hay que aprovechar ahí de ir a la venta.
Esta es súper buena oportunidad, fíjate, porque solamente por el cambio de año ganáis mucho descuento en la compra. Y esa cuestión es súper conveniente.
¿Sabes que yo siempre me acuerdo una conversación cuando Sebastián Piñera era presidente? Había en la prensa, digamos, conversaciones formales e informales, y una vez él decía que jamás se compraba autos nuevos, que para él era perder la plata. Un millón de pesos más decía pagar, ¿para qué? Ahorro, riqueza era su lema.
Es que lo entretenido el auto nuevo, el olorcito a nuevo, que esa cuestión no te la saca nadie. ¿No?
Sí,
es decir,
claro.
Yo soy el primero aquí arriba.
Claro, como genial. Dice aquí nuestra invitada, la revisión técnica, que nos ahorramos. Pero dejemos de hablar de autos y vamos a hablar de poder negociador, ¿les parece?
Como decía el señor Piñera,
hay que negociar el precio del auto.
Claro. Yo decía que él prefería autos de mujeres, que hayan sido de mujeres, porque las mujeres cuidaban más los autos.
Mira.
Oye, bueno, vamos a hablar del poder negociador de las mujeres, que es nuestro tema de hoy. Nosotros lo adelantábamos ahí cuando empezábamos el programa. Y yo les quiero contar a ustedes, amigas, que según un estudio que desarrolló la Universidad de Tel Aviv, las mujeres podrían estar mejor dotadas que los hombres para negociar. Usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, por las capacidades de escucha, principalmente. Las mujeres tenemos la capacidad de escuchar más que los hombres sin estar esperando y sin estar en la mente ya fabricando una respuesta, sino que una escucha más genuina, más activa. También la empatía, fíjate, esto de ponerse en el lugar del otro, que es tan femenino, ¿no? Las mujeres siempre estamos tendiendo a ponernos en el lugar del otro. Estos serán los puntos más fuertes ahí del estudio. Hay otro de la Universidad de Columbia que señala que las empresas que promocionaban a mujeres en puestos directivos conseguían mejores resultados económicos. Esto debido a la capacidad femenina para gestionar relaciones interpersonales dentro de la empresa. O sea, los puestos de liderazgo dentro de las empresas, las mujeres podían negociar de mejor forma. ¿Por qué? Porque podían permitir esto de que entre los trabajadores se llevaran mejor.
Claro, entender los motivos de uno, escuchar. Claro, como te decías tú, ser un poco empática, que a veces los hombres son súper rígidos en eso. O no saben hacerlo, simplemente no viene en el chip masculino. Muchas veces, porque acá Manuel es bien empático.
Por eso
tiene desarrollado ese lado.
Por eso lo trajimos, si no, no.
Bueno, y también Cristina Zapata señala que las mujeres suelen ser muy hábiles con las palabras y tienen un estilo de negociación más fluido que el de los hombres. No me cabe duda, pero para que nos cuente más al respecto, le damos la bienvenida a Marcela Radovich, abogada de la Universidad de Chile, coach y quien es especialista en manejo de controversias para contratos de ingeniería y construcción, además de ser socio fundadora de Radovich y asociado. Marcelita, bienvenida. Como decía el título, las mujeres están mejor dotadas para negociar que los hombres, ¿verdad eso?
Bueno, buenas tardes, qué rico estar acá con usted. Y claro, quizás no se ve muy bien que lo diga yo, pero sí, la verdad es que lo interesante, les cuento, Esto un poco, yo me he dado cuenta de esto no porque lo haya buscado, no fue como, a ver, quiero saber si las mujeres negociamos mejor, sino porque estábamos haciendo unas investigaciones en la universidad para hacer unas clases de negociación. Y nos encontramos que no hay solo uno, sino que hay varios estudios que son coherentes al decir que las mujeres tienen particulares características que las hacen buenas negociadoras. Entonces, como decías tú, Mónica, una es la escucha activa. O sea, cuando uno negocia, para partir así como contexto, la inteligencia emocional es básica. Y una de las características de una persona que es inteligente emocionalmente es la escucha activa. O sea, es la persona capaz realmente de valorar la información que viene del otro, ¿cierto? Incluso si es tu contraparte en una negociación. Pero lo más bonito de esto es que las mujeres escuchamos con la mente y con el corazón. Porque no solo escuchamos las palabras del otro, sino también su cuerpo y observamos su cara y todo el lenguaje. Y eso en el fondo nos da una tremenda capacidad de saber lo que realmente al otro le está pasando, ser más empática.
Es interesante lo que dice la Marcela del corazón, porque hay varios estudios científicos que ya han determinado que hay neuronas en el corazón y que esas son las neuronas que nos permiten conectar con la parte más límbica del cerebro, que es la parte emocional. Entonces, cuando queremos influir sobre otra persona, las decisiones las tomamos desde ese lugar, que lo habíamos hablado, ¿te acuerdas
sí,
una vez acá,
en otra sesión, contigo? El 80% de las decisiones que tomamos los seres humanos la tomamos con el cerebro límbico, o sea, con las emociones, no con la racionalidad.
Imagínate, lo que pasa uno cree que puede ser al revés, ¿no?
Es que nosotros, ¿sabes lo que pasa? Es que en el mundo occidental hay una cosa que yo le llamo la trampa a la racionalidad, y es que desde chico nos enseñan a pensar todo racional, y lo que no es racional y lógico es como que no es válido. Imagínate, y tomamos el 80% de nuestras decisiones con las emociones. O sea, tenemos que poner foco en el tema emocional porque ahí está un poco el tema de por qué la gente decide hacer una cosa u otra. Claro. O sea, cuando queremos influir, el foco tiene que estar en eso.
Digamos. Es cosa de ver lo que vende la publicidad. Claro, ¿qué venden las grandes marcas? Venden emociones. La palabra que tú lees recurrentemente es felicidad en las promociones de publicidad, claro. Bienestar,
libertad, alegría, claro.
Y eso no te lleva a tomar decisiones racionales. Sí. Sino que te conecta con esa parte más.
De hecho, tú de repente no sabes por qué, pero querés salir a comprar algo. Y es que es como que salís disparado. No,
si mirás los comerciales, la mayoría son mujeres las que están en la pantalla.
Claro. Bueno, por algo será.
Sí. Oye, Marce, ¿qué significa exactamente ser un buen negociador? ¿Significa lograr todos los objetivos que te pusiste de un principio en esa negociación? ¿O qué es?
Bueno, qué buena la pregunta, Paola, porque ser un buen negociador, yo te diría que hasta los años 70 era el que obtiene mejores resultados, o sea, el que gana, para ser súper simple. Porque hasta los años 1970, qué antiguo, el enfoque de la negociación era adversarial, o sea, ganar. Pero a partir de esos años surgen escuelas, particularmente en Estados Unidos, donde se propone una nueva visión de la negociación, como un proceso dinámico que está orientado a obtener soluciones justas y beneficiosas para ambas partes. ¿Por qué? No porque se volvieron más filantrópicos los profesores, sino porque dijeron, es importante que podamos hacer cosas juntos en el futuro. Y si las soluciones a las que se llega en una negociación en la que tú ganas y yo pierdo son demasiado desequilibradas, tú y yo no vamos a ser capaces de hacer nada en el futuro porque yo voy a quedar muy enojada.
Muy dañado.
Y ese es el cambio de foco. Y en ese contexto, entonces, al mirar la negociación como un proceso dinámico que pretende buscar soluciones justas y beneficiosas que nos permitan trabajar en el futuro, efectivamente, estas habilidades de las que estamos hablando de las mujeres son clave. Yo quería además comentarles que no solamente tiene que ver con escuchar más, que es básico y que es bien conocida esa habilidad, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención, y es que las mujeres en estos estudios resultaron ser mucho más flexibles y aptas para enfrentar los cambios y las situaciones inesperadas. Y yo les puedo decir que cuando uno negocia, o sea, lo que más ocurre son situaciones imprevistas.
Sí. Me gustaría que tú contaras algún caso, porque tú permanentemente estás participando en este tipo de negociaciones, representando a tus clientes, y te ha tocado contrapartes, sí, pues, le ha tocado contrapartes bien duras, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos alguna negociación que haya sido extremadamente complicada, porque me imagino que más de alguien que está escuchando va a decir, a mí también me ha pasado, y me ha pasado a lo mejor no a nivel de empresa, pero sí el poder llegar a buen término y cómo trabaja el desgaste que esto significa, además.
Claro, lo que pasa es que efectivamente mis negociaciones, estoy hablando de negociaciones muy grandes, pero negociar es algo que hacemos todo el tiempo, con nuestros hijos, con nuestras parejas, en donde sea estamos negociando. Y la verdad es que cuando se dan negociaciones de muchos millones de pesos, bueno, los egos son gigantes. Y yo he estado en negociaciones donde ocurren situaciones que ustedes no podrían creer. O sea, donde una persona te dice simplemente, se pone rojo, se para de la mesa, golpea la mesa y te dice, ¿sabes qué? Esto se acaba acá porque yo no me da la gana y porque soy el que tengo la plata y no les voy a pagar nada. Y se va. Claro. Imagínate cómo queda uno que está negociando por su cliente. Claro. Entonces, ¿pueden imaginarse la importancia de tener manejo emocional y conciencia emocional? Entonces lo importante es quedar ahí tranquilo, ¿cierto? Esperar que se le pase en el fondo esta pataleta al señor de la contraparte. Ponerse un poco en su lugar también y observar lo que le puede estar pasando.
Ahí está la empatía.
La situación es muy dura. Sí. Yo recuerdo que mi compañero de negociación en esa que les estoy contando se tuvo que parar e irse porque se sintió mal físicamente. Mi compañero de mi equipo. Y después me dijo, mira, menos mal que tú pudiste seguir porque yo me hubiera ido, o sea, me fui al baño a vomitar. Así de terrible. Imagínense lo fuerte. Porque te enfrentas a gritos, a quiebres de mesa, o sea, muchas veces humillaciones. Porque tomemos conciencia de que cuando uno negocia no son dos partes realmente iguales. Se da muchas veces una situación de gran desequilibrio entre un pequeño negociador, imagínense ustedes, son un proveedor pequeñito y están negociando con un gran cliente. Tú, imagínate que ese cliente se enoja y se va. Y él tiene, tú, con él, él te contrata a ti mucho de lo que tú haces. A ti realmente te da miedo.
Bueno,
con tu
jefe. Lo que le pasa a los emprendedores. Fíjate que el otro día leí un artículo donde ellos mismos decían, por favor, que haya una ley que proteja a los emprendedores, porque nos pagan, nosotros facturamos y nos pagan a los 4, 5, 6 meses. Claro. Y muchas empresas pequeñas están quebrando, muchos emprendimientos quiebran por eso. Y nadie lo regula. Y cuando vamos y reclamamos, como dices tú, el más grande nos pone el pie encima y,
si
y
no
es
te
como
gusta,
David
te
contra Goliat.
Claro, tengo otros 10 esperando. Claro.
Y yo, y tú no, y tú tienes ese contrato.
Claro.
Entonces, bueno, las mujeres somos capaces de enfrentar, porque nuestra vida está llena de cambios, piénsenlo. O sea, el cuerpo de la mujer, a diferencia del cuerpo del hombre, cambia muchísimo entre que es niña, a los 7 años, ¿cierto? Y después hasta hasta que nos morimos. Por el embarazo, por el tema hormonal. Entonces estamos mejor preparadas.
Por la menstruación, que también es un
y todos los meses,
gran cambio.
Cambio, cambio, cambio. O sea, claro. Nosotros somos cambio. Entonces, cuando estamos en situaciones fuertes y de situaciones imprevistas que se dan en todas las negociaciones. O sea, yo he tenido negociaciones donde se han enojado, nos han gritado, se han ido, o nos han ofrecido ofertas ridículas, o la persona no entiende nada. O sea, tú puedes enfrentar todo tipo de situaciones. Y la verdad es que uno convive con el cambio de mucho mejor manera. Esa es otra habilidad que las mujeres tenemos. Pero también, esta ya es más conocida, las mujeres somos súper multitask. Entonces, cuando las negociaciones normalmente son sobre varios temas. Nadie nunca está negociando un aspecto, son muchos temas. Y entonces en eso también tenemos más habilidad para estar gestionando distintos aspectos de la negociación al mismo tiempo. O sea, y en eso somos conocidas por estar cuidando a los hijos, trabajando, preocupadas de las casas, arreglarnos. O sea, eso es algo que también es casi con natural. No tenemos que esforzarnos para hacer multitask.
Oye, Marce, ¿y una negociadora nace en algunos casos, pero también se puede hacer? ¿Alguien
sí,
puede hacer?
Por supuesto. O sea, todo el mundo puede ser un mejor negociador en la medida que, por un lado, se informe, ¿cierto? Se adquiera conocimiento, pero si hay algo que es fundamental es un proceso de crecimiento personal. O sea, no va. A ver, yo tengo muchos clientes que son grandes empresarios de mucho poder y mucho dinero que van, está muy de moda esto, ¿ya? Entonces van a cursos de negociación, te estoy hablando de Harvard,
claro.
O sea, super
otro
top.
Nivel, claro.
Y vuelven y me dicen, ya, listo, no voy a necesitarte más ahora que me ayudes en las negociaciones porque ya llegué de Harvard y me sé toda el man y una serie de tips brillantes, ¿eh? Los profesores. Pero cuando van a su próxima negociación les va pésimo y me dicen, ¿qué pasó? No entiendo nada, ¿me puede decir qué falló? Y yo te digo, lo que pasa es que está súper bien entender, nuevamente, hemisferio izquierdo y racionalidad. Pero es que aquí no se trata de entender, se trata de transformarte como persona. Tener más inteligencia emocional, tener más conciencia de cómo te sientes y qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, te da rabia porque te gritaron en la mesa. Te da pena, te da miedo porque no te están resultando negociar el monto que tú querías.
Muchas mujeres dicen que cuando sienten rabia les salen lágrimas que no pueden controlar, por ejemplo. Claro. Lloran de rabia.
Y deben ser momentos de tanta tensión. Uf. Porque muchas veces para el que está arriba, en el fondo, el que tiene que cortar el que cierto una negociación, para él es súper fácil. Él no pierde gran cosa.
El poderoso, dices tú.
Exactamente.
Claro.
Pero para la persona que está postulando algo, para la persona que busca algo, puede ser el todo o el nada para su vida.
Claro.
Puede ser el comienzo o el fin de una idea, de una gran idea o de un trabajo de años.
Puede quedar en la calle, claro.
Sí, sí.
Y eso sería bueno.
Ahí, Paola, lo que tú dices es súper importante en el sentido de que cómo lo logro, por ejemplo, lo que Mónica plantea. Bueno, y si a mí me pasa que cuando yo estoy frente a una injusticia me da mucha pena y la emoción me sobrepasa. Es clave entender lo que hay detrás, tener conciencia emocional, pero también practicar. Entonces, una y otra vez te tienes que someter a situaciones inesperadas, de hablar con alguien que tiene más poder, y ¿sabes qué? Al final no pasa nada. Tú sabes que sientes miedo, tienes conciencia de eso y puedes dominar. No se trata de controlar, porque mucha gente cree que un buen negociador es alguien frío, que no siente nada. No, el dominio no es control, no es apagar la emoción, sino que tener conciencia de ella y dejar que vaya fluyendo. Porque esa emoción te está dando información sobre ti también y de cómo poder, en el fondo, estar influyendo.
Oye, y aprovechando el ejemplo que pusimos de las emprendedoras y los emprendedores, nos gustaría que tú nos dieras algunos tips, si es que puedes, antes que terminemos la conversación, precisamente para que las emprendedoras que están comenzando estos negocios se puedan sentir también con más herramientas. ¿Qué podríamos hacer, Marce, como tips que tú le des a ellas para que puedan negociar mejor?
Mira, yo creo que estos mismos estudios que dicen que las mujeres tenemos habilidades para negociar mejor, también han arrojado una información bastante interesante que tiene que ver con que las mujeres pedimos menos. Y eso es algo que viene seguramente ancestralmente en los genes, pero también en un tema de autoconfianza. O sea, pedimos menos porque tenemos menos autoconfianza en que merecemos más. Entonces, si hay algo que las mujeres tenemos que ponernos a hacer de inmediato, es a conocernos mejor, saber cuáles son nuestras fortalezas, saber en lo que somos buenas, valorarnos. Y eso no se trata de decir, ya, mañana me voy a levantar y me voy a valorar. Tienen que hacer un proceso de autoconocimiento profundo. El coaching es una herramienta genial para eso, pero no es la única. Tenemos muchas formas de conocernos, a través de conversaciones, a través de terapias, a través de coaching. Hay muchas formas de saber quién eres tú, porque tú no puedes amar y valorar a alguien que no conoces. Entonces, si tú me preguntas, Mónica, ¿cuál sería el primer paso? Manos a la obra, a conocerte de pe a pa y sin miedo, en lo que eres buena y en lo que tú crees que no eres tan buena, porque así vas a saber qué poder hacer con esos aspectos que no son tan brillantes. Todos tenemos aspectos más oscuros que otros.
Claro, y no estar pidiendo menos solamente por el hecho de ser mujer. O sea, esperemos que quizás la otra persona nos rebaje, no sé, la tarifa de lo hombres, que sea el servicio, pero no nosotras mismas.
Los hombres se atreven a pedir más alto. Así de simple, porque ancestralmente ellos han estado en situaciones de poder. Pero ya se acabó y es hora que las mujeres también nos creamos el cuento. ¿Y por qué? Porque al final yo no estoy acá, ni nosotros estamos acá para decir que las mujeres son las mejores negociadoras en realidad, sino decir, ¿sabes qué? Contempla en tus equipos negociadores la presencia de hombres y mujeres, porque juntos, dadas sus características diferenciadas, pueden hacer un equipo negociador brillante.
Claro, tú tienes tu equipo con hombre también.
Por supuesto. ¿Verdad?
No, porque se complementa.
Como acá con Manuel.
Acá con Manuel.
La sinergia máxima.
Somos el complemento.
Así es. Oye, agradecemos entonces la presencia acá con este interesante tema, importante para las chicas que nos están escuchando, quienes tienen su empresa, quienes quieren empezar quizás de forma particular a trabajar, qué sé yo, van a tener que tener esa habilidad de negociar, y quienes están en su trabajo también en oficina, con el jefe ir. Cobrar por lo que corresponde por el trabajo, ¿verdad? Sí. Y si se necesita o tú estimas que tienes que tener un aumento, ir, no tener miedo. Muchas veces hemos tenido miedo, me incluyo, para pedir ese aumento. Muchas veces no nos va bien, pero hay que ir y hacerlo. O sea, que hacer eso.
Y además hay que reconocer también quiénes somos y de dónde venimos. Porque las mujeres siempre hemos sido mejores negociadoras, no porque lo dice un estudio científico. Vamos para atrás a lo que eran las amazonas, ¿no? Los hombres les tenían incluso miedo, mucho respeto. Vamos a ver grandes mujeres de la historia, Cleopatra, Catalina de Rusia. Todas estas mujeres que nosotras mismas hemos ido revisando las efemérides.
Sí,
recordemos un poquito. Yo les recomiendo, chiquillas, lean historia. Lean biografías de mujeres poderosas y se van a dar cuenta que no es necesario ir a Harvard, como dices tú, sino que lo que es importante es conectarnos con nuestro origen, quiénes somos. Y eso ponerlo al servicio también de como herramienta para lo que necesitemos en la vida.
Y eso que dices, Mónica, nos va a cambiar el paradigma, la forma de ver la vida. La vamos a ver con confianza en vez de con miedo, porque eso es clave.
Sí. Hay que sacar el miedo, hay que sacarlo.
Vamos con fe.
Oye, agradecemos entonces, decía yo, a Marcela Radovich, abogada de la Universidad de Chile, coach y especialista en manejo de controversias para contratos de ingeniería y también de construcción. Socia fundadora de Radovich y Asociados, que nos trajo este excelente tema acá al programa. Nos vamos a una pequeña pausa comercial ahora y volvemos con más Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Y ya estamos de vuelta aquí con más Me Importas Tú hasta las 5 de la tarde, acompañándote como todos los miércoles acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hoy les traemos a las chicas que nos están escuchando un tema súper importante, porque son muchos y muchas las que hemos decidido emprender, ser independiente, ¿verdad? Es una tendencia que quisimos traer acá al programa, y yo les voy a contar sobre las 7G para conseguir el éxito como trabajador independiente. ¿Qué hacemos mal?
Todo.
¿Cómo mejorarlo? Claro, cada día somos más las personas, y en este caso las mujeres, que decidimos ser independientes laboralmente. Tú que me escuchas, eres independiente, ¿y tu cama se transformó en tu oficina? No, pues no haga eso, por Dios. ¿Ganas más y no te alcanza el dinero? Claro, uno se pone medio ahí como porque recibes por aquí, por allá, por acá.
Pero antes, que no es constante, pues ese es claro, el problema.
Entonces se te pierde un poco la cuenta. ¿Tienes periodos en que tu trabajo disminuye y asimismo tu dinero?
Sí, es el por caso lo mismo, de la mayoría.
Claro. Entonces estás cometiendo algunos errores que son los más comunes de quienes deciden ser su propio jefe y tomar este difícil pero también satisfactorio camino, porque trae varios beneficios también que vamos a conversar. En Me Importas Tú te queremos mostrar cuáles son y cómo mejorar estos problemas para conseguir el éxito que estás buscando. Y de paso nosotros también vamos a tomar nota. Para eso nos acompaña acá ya en estudio Naldi Martínez, quien es psicóloga y directora de desarrollo corporativo de Martínez y Asociados. Bienvenida acá a Me Importas Tú.
Bienvenida.
Un aplauso porque nos va a traer importante información.
Perfeccionando la introducción, sí, fíjate.
Claro, sí. Hoy hablamos que hay muchos errores, equivocaciones. ¿Cuáles son las más comunes? Yo sé que tú tienes un listado, estábamos hablando de las 7G. Así que queremos partir rápidamente ir conociendo de esto.
Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de trabajador independiente, nos estamos refiriendo a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han decidido iniciar un camino propio, ¿cierto? Es decir, no tienen una renta con un contrato de alguien donde tú sabes concretamente a fin de mes o en una fecha del mes te van a pagar una suma específica de dinero. Somos los que dijimos, nos arriesgamos, salimos, vamos a presentar proyectos y estos proyectos pueden variar en fechas, en sumas de dinero. Entonces, por eso hemos creado una propuesta de, bueno, una mirada desde qué errores son los que estamos cometiendo y cómo poder salvarlos. El primero claramente tiene que ver con el tema de tiempos. Y en tiempos es, primero que todo, tener un horario de trabajo. Está muy acuñada en Chile la frase de chao jefe, ¿cierto? Como que ya nadie quiere tener jefe, pero el jefe nos ayuda porque nos permite tener una estructura, tener un tiempo, tener un orden. Pero cuando somos nuestro propio jefe, hay veces que nos quiere empezar a mandar la cabecera o nos quieren, ¿me captáis? O sea, sí, te quieren quedar durmiendo un rato más o empezar a hacer cosas en la casa. Entonces, primero que todo, tener un horario.
Me voy es que hay a lo mejor ahí como que se malinterpreta un poco el tema, ¿no? Como que se tiende a malinterpretar porque en el fondo crees que porque eres tu propio jefe tenés derecho como a quedarte hasta las 12 el día en la cama y a desordenarte un poco de cierta forma.
Que es lo que hablábamos fuera de micrófono. Es como nosotros generamos una estructura que nos permita tener un tiempo efectivo de trabajo. Exacto. Y ahí va el siguiente punto, porque podemos decir, ya, yo voy a trabajar y me levanto temprano y estoy de las 9 a las 7 de la tarde. ¿Pero y qué haces en ese tiempo?
Claro. Sí, claro. Porque sabes que pasa mucho además, bueno, nuestro programa está dirigido a las mujeres, y en general las mujeres que decidimos emprender, lo hacemos por tener también un poco más de libertad para compartir con los niños, ¿cierto? Organizarnos más también con estas cosas más domésticas. Pero por lo mismo, hay muchas mujeres que han decidido emprender, que han dejado sus trabajos, y que por ende no tienen ayuda en la casa. O sea, tienen que hacerse cargo de hacer las tareas del hogar, ir a dejar a los niños al colegio o al jardín, ir a buscarlo y además hacerse un horario de trabajo. Entonces, si tú te pones a pensar, terminas más cansada que cuando trabajabas en una empresa.
Es una locura.
Es una locura.
Terminas al final del día más cansada. Sí. Entonces, qué bueno tenerte acá porque tú hablabas de gestión de tiempos, pero en la efectividad, digamos, en la materialidad, ¿cómo podemos tener mejor gestión del tiempo cuando tenemos que ser además tan multipropósito y cumplir con tantos ámbitos?
Bueno, y mira, me voy a saltar a un siguiente punto que estaba un poco más adelante en la G, pero que también yo creo que aplica con esto y que tiene que ver con la gestión de redes. Claramente cuando hablamos de un trabajador independiente y probablemente capaz que por ahí también pensamos que tenemos que hacer todo solos en la vida. Y en este caso, nosotros somos más que todos seres que aspiramos a ser interdependientes. Es decir, otros dependen de mí, por ejemplo, tus hijos. Pero también yo dependo de otros. No puedo, si estoy solo en el mundo, me pierdo solo en el mundo. Entonces, para también poder gestionar de manera adecuada mis tiempos, tengo que ver quién también me puede ayudar en esto. Es decir, mi orden también tiene que ver con este concepto de cómo yo me conecto con otras personas. Alguien que también te ayude, porque obviamente si estás sola y tienes que llevar a tus hijos al colegio, preparar comida, organizar tu casa, eso ya en sí mismo es un trabajo.
Claro, sería como tomar dos trabajos en el fondo.
Exacto.
A eso entonces, me refiero, que al final terminas sobreexigiéndote mucho más que antes.
Exacto. Absolutamente. Entonces ahí tienes que ver, efectivamente, ¿te alcanza el tiempo? Si la respuesta es sí, ok, ¿cómo te organizas para eso? Y eso implica también alta estructura. Si no te da sola, busco una ayuda, renuncio a algo, porque también tenemos que reconocernos que los tiempos no dan para todo tampoco. Claro.
Y eso también en la gestión de espacio creo que es bien importante y es muy ligado con eso. Sí. Uh-huh. Porque como decía la Paola también, estábamos conversando con Aldi antes de entrar al aire y decía, bueno, si estoy en la casa, estoy sentada trabajando y de repente me acuerdo, ah, tengo que poner la ropa en la secadora. Sí, claro. O no echar a remojar los porotos para mañana. Entonces te vas parando cada rato y vas haciendo
las cosas. Y lo minimizamos porque decimos, ah, pero qué tanto más.
No, y vas sumando 10 minutos, 20, y te desconcentras, te saca hora, de lo que
claro,
estás haciendo.
Qué tanto más poner ropa a lavar, qué tanto más pararme a sacarle la lavadora, qué tanto más planchar.
O sea, ¿no es recomendable trabajar en la casa?
Es que depende, porque si no tienes otro espacio, si estás cuidando un bebé, probablemente vas a tener que estar ahí. Pero si tienes la posibilidad de generarte un espacio donde tú, a la larga, generarte un espacio tiene que ver con dónde yo puedo trabajar tranquila o tranquilo enfocándome. Porque no es necesariamente la cantidad de tiempo, es cuál es el objetivo que yo tengo que cumplir y cómo me enfoco a eso. Porque si quiero hacer esa tarea que estoy realizando y empiezo a llamar por teléfono para otra cosa y me meto a Facebook y me tomo una foto así y publico en Instagram trabajando. No sé,
pues, tengo una amiga que cerró Twitter y me decía, yo le dije, pero es que no puedo creer que no te puedas dominar. Me dice, cerré Twitter porque gastaba tanto tiempo en Twitter y no me podía salir. O sea, como que tenía que mirar, claro. Así que lo cerré.
Fue una obsesión.
Claro, son cosas que pasan.
Una adicción a las redes.
Claro.
¿Sabes qué? También creo que hay algo importante que rescatar en que tenemos que saber qué es lo urgente y qué es lo importante. Porque muchas veces pensamos que todo es urgente. Entonces, como dices tú, no dejamos de ir a poner la ropa en la secadora. A lo mejor no es urgente. A lo mejor no. La ropa puede esperar en la lavadora una hora más.
Yo ahora hago eso en la noche. Por ejemplo, después que se fue a dormir mi hija y todo, y ya que cerré el boliche de trabajo.
El convento.
Claro. Ahí,
mi abuela decía, se cierra el convento.
ahí ya en la noche, como se lava solo y todo, ya ahí esto a lavar y ya no me está ocupando el ahí, tiempo ahí de oficina.
Bien eso. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante?
Que hay que, eso es justamente que hay que tenerlo claro. Tiempo, porque una cosa es que tengas horarios. Otra cosa es que seas productivo y otra cosa es cómo vas organizando esos distintos momentos durante el día. Si, por ejemplo, hay trámites que tienes que ir a hacer al banco y tienes que ir presencialmente, sabes que es entre 9 y 2 de la tarde, sí, por claro. Decirte algo. Entonces, por mucho que tú digas, ya, ahora tengo tiempo, pero son las 6, ya no te van a tener.
Ahora, pasa también al revés, chiquillos. Pasa que a veces las cosas que tenemos que hacer son importantes y no son urgentes y las vamos dilatando. Entonces, después pasan a ser todas urgentes y no importantes porque no lo hicimos. Si tengo que, no sé, pagar una cuenta y vence el día 3... y espero el día 3 para pagar la cuenta, el mismo día 3 para trabajar, el mismo día 3 para lavar la ropa, claramente se me va a juntar todo y va a ser todo urgente y va a ser un
tiempo.
Caos.
Nuevamente claro.
Y todos los días quedan cosas pendientes, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Yo siempre quedo con pendientes.
Vamos a la gestión del dinero, que esto es importante, sí. Masari. ¿Cómo gestionamos el dinero?
Bueno, ahí es súper importante que tengas claro cuánto tú necesitas para vivir. Aunque te pueda sonar algo obvio, puedes llevarlo ya sea en un cuaderno, si alguien no es muy...
Un Excel.
Lo que pasa es que digo cuaderno porque hay veces que gente no escucha y dice, ¿sabes qué? Como que yo con los computadores no mucho. Pero lo puedes llevar ordenadito, puedes llevar un Excel o una tabla de Word, en fin.
Es increíble que la gente no lo hace. Uno dice, ¿pero cómo no lo hace? ¿Cómo no va a saber cuánto necesita? Y mucha gente no hace el ejercicio.
Sí, es verdad.
Dice, más o menos esto. Y fíjate que yo de repente en mis sesiones de coaching, como esto es algo que considero, le digo, mira, hagamos el ejercicio. Para este mes quiero que podamos ver, organicemos tus cuentas, hazte un Excel. Pero le digo, pero más o menos cuánto, y anotamos. Y cuando va a hacer el Excel me dicen al día, es que es increíble la cantidad de dinero que se te va entre estacionamiento, que te compraste un chicle, que vas a hacer, te compraste un helado. Sí. Se va un montón de recursos.
No, y pesitos más pesos se van juntando, al final suman hasta una
cantidad. Y ahora, importante. Por más modesto que sea nuestro emprendimiento, siempre recomiendan tener un modelo de negocio. Uh-huh. Y cuando te hablan de un modelo de negocio, uno piensa que tiene que ir a la universidad a hacer un curso. ¿A qué te refieres con modelo de negocio cuando es quizás un emprendimiento más pequeñito?
Tiene que ver con el tema de tener clara tu estrategia, cómo tú desarrollas una estrategia para tu negocio. Es decir, yo tengo que tener súper claro qué es lo que estoy vendiendo y hacia qué público yo voy a estar dirigiendo esto. Darme un tiempo para que yo pueda diseñar, como para que yo pueda decir dónde voy a ir a vender, con quiénes me voy a conectar, a través de qué medios me voy a dar a conocer. Es decir, de qué manera yo me posiciono de eso que estoy haciendo. Puede ser desde vender sándwich en una esquina, estar vendiendo ropa por internet, estar vendiendo cosas varias por internet, prestar algún servicio. Yo tengo que tener muy claro cuál es el área en la que yo estoy trabajando, a quiénes son las personas a las que yo les puedo prestar servicio y, ¿y cuál es la razón por qué me tendrían que contratar a mí, claro, y no a otro?
Y actualizarnos, ¿verdad? No porque ya salimos del campo laboral formal, por decirlo de alguna forma, no tomar curso. Siempre hay que estar sabiendo qué es lo último, distintas técnicas, depende de tu rubro, me imagino, y también para el negocio mismo.
Y eso justamente tiene que ver con gestión del conocimiento. Es decir, no solo además es como estarme actualizando en realizar cursos, o sea, puede ser estar buscando información por internet, estar buscando papers, estar analizando y ver de qué manera yo puedo potenciar mi trabajo. Y de hecho yo incluso eso lo bajo a cosas que son súper concretas como ¿qué está pasando en tu mundo actual hoy? ¿Qué dicen las noticias? ¿De qué está hablando la gente? ¿Qué te dicen tus clientes?
Son unos verosímiles tan distintos, ¿no?
Exacto, porque si solo nos quedamos en el libro y en el curso, nos quedamos como en el alto mundo de las ideas. ¿Cómo yo al escuchar a mi cliente estoy viendo cuáles son las necesidades actuales? Claro. ¿Qué es lo que se requiere?
Tiene que estar abierto a toda la información al final.
Bueno, lo más importante para ir cerrando la entrevista, lo más importante es reconocer que en el caso de las personas que a lo mejor no trabajan independiente y están buscando trabajo, hay mucha cesantía en Chile, mucho desempleo hoy. Tener en cuenta que buscar trabajo, a mí una vez me lo dijo un amigo.
Es un trabajo.
Buscar trabajo es un trabajo. O sea, no es que voy a dejar un currículum y tú sabes de alguien. No, es buscar trabajo es un trabajo y organizarse como cuando uno trabaja para poder llegar a cumplir ese objetivo y llegar a la cantidad de gente que necesitamos para poder encontrar esa fuente laboral.
Ajá. Bueno, también, queda una porque tenemos que seguir con el tiempo, que es identificar los horarios de mayor productividad intelectual de cada uno, ¿verdad? Uno sabe si funciona mejor en la mañana, en la tarde.
Claro, que es la gestión personal, tu autoconocimiento y tu autocuidado, que es fundamental, porque somos la gallina de los huevos de oro. Entonces, soy yo quien produce, quien está ahí para que este negocio resulta, y si te enfermas, si no estás comiendo bien, si no estás haciendo deporte a la larga, estás matando a esa gallina de los huevos de oro.
Falla todo.
Agradecemos entonces, Moni, a Naldi Martínez, psicóloga y directora de desarrollo corporativo de Martínez y Asociados, www.martinezyasociadoschile.com.
Muchas gracias, Naldi.
Muchas
muy
gracias.
Bien.
Dejamos anotado todo aquello porque
estábamos. Y aprovechamos de hacer el cambio de silla aquí, como estamos
en un
programa
caliente,
vivo, directo, ¿cierto? Hacemos cambio porque ya tenemos un gran invitado. Seguramente usted va a empezar a escuchar esta musiquita. Me acuerdo de aquellos momentos. Casi 4 de la tarde, cuando yo le hacía pausa a mi emprendimiento, justamente. Era mi recreo del día.
Te distraías por culpa de él.
No. Hacía la pausa. Me encantaba esta historia de amor. Además, él era tan buena persona. ¿Cierto? Era el único bueno de todos esos hermanos chantas que habían en esa familia.
Sí, eran todos malos. Bueno, había el más chiquitito no era tan malo, sino que lo que pasa es que se dejó llevar por el resto de los hermanos.
Claro.
Pero el bueno es el que tenemos acá en estudio, nuestro invitado de Me Importas Tú, ¿verdad, Manuel?
Así es, pues. Actor de teatro, televisión, doblaje chileno, 43 años. Actualmente ejerce la docencia en la Escuela de Actuación del Duo Cusé y en la Universidad de Desarrollo.
La mía.
Ha sido profesor invitado en Teach School of Arts, dirigiendo la obra Fuente Ovejuna 2010. También ha realizado workshop en la Universidad de Binghamton del estado de Nueva York y en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Está casado con la actriz chilena Camila Videla, con quien tiene 2 hijos y a quien conoció en la teleserie Adrenalina. Ha participado en varias teleseries de éxito y la última, Amanda, junto a Daniela Ramírez, fue uno de los protagonistas y donde interpretó a Luciano, el hermano mayor del clan de los Santa Cruz, donde lo vimos muy enamorado de Amanda.
Oh,
y tuvieron un rating histórico.
Sí. Ahí, Daniela Ramírez.
Y donde lamentablemente vio morir en sus brazos a su Amanda.
Todos sufrimos por
eso. Hoy estamos, pero mal.
Carlitos Díaz, un aplauso.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y por la presentación también. Hay que aclarar algo. Yo ya no estoy, así como se hablaba del independiente, ¿no?
Sí.
Yo ahora estoy sumamente independiente.
Estaba tomando nota, Carlitos.
Claro. Estaba tomando toda la nota porque me fui del Duoc. Hace 2 meses fue una decisión. Que tomé para poder seguir otros caminos y me quedé solamente haciendo clase en la Universidad de Desarrollo en este momento, así que en la Facultad de Comunicaciones. Estoy ahí, ya llevo 15 años en la Facultad de Comunicación, imagínate.
Bastante
tiempo, sí. Así que, y bueno, y haciendo todo lo que un actor independiente está haciendo y también es poder reinventarse en el trabajo de nosotros y poder empezar a trabajar, no para un otro, ¿no? Porque yo me dediqué 17 años a trabajar con mis alumnos, entregarle casi el 90% de mi trabajo. Y hoy día decidí empezar a trabajar nuevamente conmigo, con lo que es el actor y volver a trabajar en televisión, en teatro, en 100% y también haciendo doblaje y todo lo que he hecho durante tanto tiempo.
Y ahora en televisión, además, los propios canales te entregan como esa libertad, porque sí. Hace, no sé, 2-3 años atrás se terminó esto de los contratos de 2 años en las áreas dramáticas, esto de 6 meses sin grabar, al parecer parece que te contratan por proyecto.
Hay actores que todavía siguen contratados y muchos actores eligen también estar con un contrato más largo por una cosa de seguridad y es entendible. Sí. Pero en mi caso es por proyecto. A mí me interesa también trabajar por proyecto y así elegir los proyectos que uno quiera estar. Y también eso te da la facultad para poder estar en otros lados también. Yo, como tú decías en la presentación, yo he estado trabajando fuera de Chile y el estar amarrado a algo muchas veces no te permite salir a trabajar. He estado ya en la Universidad de Nueva York, en Nueva York. Estuve 2 meses dirigiendo el proyecto general de la universidad, que era Fuente Ovejuna, y se mostró también en el teatro de la universidad en Broadway. Y también estuvimos el año pasado en Abu Dhabi, sí. En la Universidad de Nueva York también.
Estuve invitado. Imágenes sí. De eso, estuvo bien buena atención, esa experiencia.
Porque allá están desarrollando harto el tema. Yo tengo un cliente allá, el COSIAC.
¿Ya?
Nicolás.
Sí, el Nicolás fue, bueno, yo lo conocí y él estudió en la Universidad de Nueva York también. Y él ahora, bueno, vino a Chile, él es un comunicador audiovisual y tiene toda una visión. Sí. Es bien especial lo que se forma ya. Y ahora está trabajando en Europa, no cupo acá en Chile. Es tanta la expertise que te da que necesita.
Es que es difícil volver. Lo vemos, por ejemplo, con los mismos científicos chilenos que ganan, ¿cierto?, una beca, van a especializarse al extranjero y después llegan a Chile y no tienen trabajo. Entonces, es bien complicado el mercado chileno en eso. Sí, cuando
el mercado chileno,
tú
tienes que estudiar acá y empezar a como se hablaba, ¿no?, de la persona independiente, es crear tus redes. Sí. Y la persona que estudió afuera, es muy difícil insertarse porque no tienes las redes. No es los pitutos, sino que es las redes.
Las
tú
redes
tienes que conocer
necesarias.
A gente. Y te demoras alrededor de, no sé, a lo mejor tú me puedes decir, pero alrededor de 6 meses en hacer ese contacto. Y eso necesita perseverancia, necesita estar ahí consciente de lo que va a pasar y lo que está pasando también.
Y tiene que estar viajando para estar presente, porque si no te olvidan.
Oye, a mí me gustaría indagar, porque lo conversábamos el otro día en pauta, este método teatral que tú llevas a Abu Dhabi, que llevas fuera de Chile.
Mira,
¿en qué consiste?
Sí, es algo bien especial, porque es por lo que sigo llamado. Y cuando yo lo empecé a trabajar, nunca pensé que iba a causar esta gran, no sé,
revuelo,
¿no?
Alto impacto.
Claro. Yo, esta es una técnica, es una herramienta que yo utilizo, que conocí por el año 93 con Rodrigo Malbrán, que es el director de la Escuela La Mancha acá en Santiago. Él vino a hacer un taller, él formó su escuela acá. Y luego, cosas de la vida me invitaron a trabajar en Barcelona, a hacer un taller del viaje a los estilos. Conocí a un francés, que era el profesor. Y ese francés hizo un taller el año siguiente, estamos hablando del año 2000, 2001, en París, y me fui a París a trabajar con él. Hice un taller de 5 meses, y en ese taller una de las herramientas que se trabajaba y se experimentaba era la máscara neutra. Pero en ese momento, porque él es parte, y él en este momento es el director de la escuela Jacques Lecoq en París, que es una de las escuelas más importantes del mundo, donde ha sacado muchos actores en cine, en teatro y en producciones. Una de las herramientas era la máscara neutra. Yo trabajé con él y vine a Chile y empecé, en esa época yo trabajaba en el Duoc, empecé a desarrollar esta herramienta, pero no hace una máscara siguiente que la máscara expresiva, sino que a trabajar el realismo psicológico a través del cuerpo. Y eso lo fui experimentando a través con los alumnos, fui trabajando, yo llevo casi 16 años trabajando esta herramienta. Y me fui a la Universidad de Binghamton invitado y desarrollé esta técnica, esta herramienta, y causó furor en los alumnos. Trabajé con un profesor que hace una técnica de realismo. Trabajamos en conjunto. Luego fui invitado a la NYU Abu Dhabi, hice este taller y además realicé el proyecto general. Y desde ahí en adelante, he ido ya 6 veces a Abu Dhabi. 3 de ellas fue a hacer un taller específico de máscara, en donde empecé a juntarme con otras universidades del mundo. Había gente de Egipto, había gente de Tailandia, había gente de Singapur, había gente de la India, y entre esos contactos, esas redes, ¿no? También había una profesora de Egipto, como decía, y fui invitado el año pasado a hacer una clase al Festival Experimental del Cairo.
Interesante. Entonces, el cuerpo es tan importante. Bueno, sí. Los actores lo saben, pero para quienes no somos actores, no sabemos la importancia que tiene el movimiento y la utilización del cuerpo. La Mancha, la que tú nombrabas, es una escuela de teatro que además trabaja sobre el cuerpo. La escenografía de las obras son el cuerpo de los actores. No hay mesa, no hay silla, sino que ellos mismos son la propia escenografía.
Y es tan interesante porque esta herramienta no solamente es para actores, sino que yo lo utilizo en la Universidad del Desarrollo, donde yo le hago clase a los periodistas, a los publicistas, a los cineastas, y ahí hago un curso que se llama Comunicación Escénica, uno de los tantos cursos que he hecho también.
Yo salí el 2001.
El 2001.
No pudiste tener la clase.
Yo entré el 2002.
Te la perdiste, Pao.
¡Por un año! ¡Por un año!
Ahí en Las Condes, ahora tienen un campus precioso ahí.
Sí, también he ido, porque voy de vez en cuando, me invitan ahí como alumni.
Sí, es súper interesante lo que sucede en la universidad. Y ahí también yo desde a partir de esa herramienta, porque es una herramienta de cómo mover tu cuerpo, cómo tu lenguaje corporal es tan importante como el lenguaje verbal y hasta más importante veces.
Mucho más importante.
Y desde ahí le entrego las herramientas a los alumnos y sobre todo a los periodistas. Entonces ellos van leyendo ese cuerpo, ¿no? Empezamos a trabajar herramientas para poder leer el cuerpo. Y desde ahí empieza a trabajar uno con políticos, con periodistas, con gerentes. Y yo hago coach específico a distintas gentes, son clases particulares.
Sí. Si alguien quisiera, por ejemplo, algún workshop o algunas sesiones también.
Y además nosotros ahora, como esta cosa independiente,
aquí vemos puro independiente.
Formamos un grupo de comunicadores, formamos una empresa, formamos una consultora que se llama Contacta, que es contacta con k.cl. Está en mi página web y también está en
¿Cuál
Instagram.
¿Cuál es la página web?
Mi página es carlosdiazleon.com. Si alguien se quiere contactar, está el contacto y me escriben. Buenísimo. Y nosotros le podemos responder. Y la página de contacto, que es la consultora, donde tenemos un montón de servicios comunicacionales, es como un gran mall del servicio. Nosotros tenemos de todo lo que ustedes quieran, de todo lo que quiera el empresario, está. Y una de las cosas que nosotros damos ahí es clases particulares o clases en grupo de comunicación oral a los que quieran, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, desde ahí también estamos trabajando, estamos ampliando, uno amplía uno como actor. A mí me da lata cuando empiezan a hablar, porque hace muy poco tiempo empezó como esta polémica, ¿no? Porque acá en Chile lo que les gusta es que el éxito vamos al fracaso.
Exacto.
Al tiro, ¿no?
Hay polaridades y no hay nada en medio.
Entonces, la personalidad no existe, hay un vacío.
A mí me preguntaban, bueno, pero tú ahora no estoy en la tele porque mi contrato era por un programa de televisión.
Claro, no fue un fracaso, no me echaron,
y yo sigo
trabajando,
como he trabajado durante 25, yo empecé hace 25 años en la tele, y sigo igual. Y lo que yo quiero mostrar es que el actor, porque todo el alumno que llega a estudiar actuación dice, es que me voy a morir de hambre, y eso es mentira.
No,
yo llevo 25 años y depende. El actor tiene muchas herramientas. Estudiar actuación te da muchas herramientas. Lo que pasa es que si el alumno o la persona que estudió y termina, y lo único que quiere es hacer teatro, hacer televisión, en este país no lo va a poder hacer.
Claro, no hay
o
cupo
lo va a hacer
para
por un
tanto,
tiempo y después ya van a
pero,
salir nuevas,
pero,
nuevas.
Pero uno tiene la herramienta para hacer muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero, y quiero decir a toda la gente, que el alumno o la mamá que está ahí escuchando hoy día la radio,
claro,
y que su hijo quiere estudiar actuación, que lo dejen, porque es una de las carreras más bonitas que existen, porque te abre un mundo emocional, un mundo intelectual, un mundo físico, que ninguna otra carrera te lo da. Y si el alumno está consciente de que no solamente va a tener televisión o va a tener teatro, sino que tú puedes generar otros proyectos, tú vas a tener infinidad de actividades y de trabajo.
Sí, claro.
El punto es que el actor es un emprendedor en sí. Nadie te va a estar esperando, no va a poder estar esperando para que te llamen.
Qué importante lo que dice Carlos, porque además nosotros, bueno, también lo vivimos, trabajamos mucho tiempo en televisión, y cuando decidí renunciar me dicen, pero ¿por qué te volviste loca? ¿Pero qué vaya a hacer ahora? Sí, o sea, ¿dónde vas a encontrar
muchas cosas? Vamos.
Y yo estaba estudiando otra cosa, me estaba formando como coach, estaba terminando un magíster. Y la verdad es que, como tú, me generé un método propio. Con las dos cosas que aprendí en la vida, como carrera, me generé mi propio método y soy feliz, fluyo. Y mis pasiones no tienen vacaciones, digo yo.
Estamos con nuestra empresa.
O sea, es tanto así, como tú decías, yo hace 2 años que no tenía vacaciones. Y cuando me fui del Duoc, decidí irme. Y se terminó la teleserie con la Camila y los niños, dijimos, bueno, ¿qué hacemos, Camila? ¿Sabes que hay que salir? Hagamos una vacación que podamos estar todos juntos. Y nos tomamos 10 días de vacaciones, pero nos fuimos lejos porque yo sé que si estoy acá en Chile, igual voy a estar conectado, voy a estar respondiendo mail.
Posible.
Entonces tratamos de ir lo más lejos posible para que no pueda salir, y la Camila me tenía ahí encerrado para que... Y Gaspar, mi hijo también, que es más grande, que tiene 11 años, también me decía... Y bueno, y la Sara, que tiene 1 año. Tiene una diferencia enorme. Me tenían ahí restringido y podía ver el celular postular ciertos momentos.
Hubo tiempo ahora para poder tener a la Sara.
Sí, sí. Sí,
por ahí fue, yo creo. Sí. Oye, antes de ir cerrando, porque nos tenemos que despedir, tu análisis sobre este tema del éxito de Amanda, ¿verdad? Una teleserie de la tarde con un rating sobre los 30 puntos, sí. ¿Verdad? 33 creo que fue el pick del 34. Último capítulo. 34.
No, sí, fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Mira, estamos actual. Muy contentos. Yo jamás pensé en que iba a ser así. La gente en la calle, tú te morís como está, o sea, la gente te recibe de una manera increíble, todo el mundo
vimos a Amanda,
todos en el supermercado, personas que te atienden en el supermercado, que está contigo al lado, sabe de la historia y te preguntan y se acercan y con un cariño enorme. La gente estaba esperando una teleserie chilena y la gente quiere verse identificado, y eso también es sumamente importante. No esta cosa, el fenómeno de las teleseries turcas ya pasó,
ya fue,
ahora
fue
la
moda.
Gente está viendo y fue lo que sucedió con nuestra teleserie, ¿no? 34 puntos a las 4 de la tarde, nunca en la vida
se paró Chile,
era un partido de fútbol y sí, fue muy bonito. A mí sí. Me entrevistaron la revista Cooperativa, o sea, el programa, la radio cooperativa.
De Radio Cooperativa.
Y me dijeron, bueno, ¿qué pasa antes de terminar la teleserie? Y le digo, esto es como un partido de fútbol, la gente se está programando. Y ahora voy a cualquier lado y le pregunto, bueno, ¿ustedes vieron la teleserie? Sí, ¿ustedes trabajan? No, es que paramos, la gente del café, de Starbucks también, me decían, sí. No, pero es que nosotros paramos,
era
lo vimos
como,
en el celular.
Claro,
y
era como la Chile.
Ustedes también se juntaron a ver el último capítulo.
Sí, nos juntamos claro. A ver todo. Además que tenemos una relación muy bonita, el elenco era muy pequeño.
Se llevan muy
y
bien.
Y nos llevamos muy bien con el director, con la producción. Fue un trabajo como en familia. Yo estuve en un proyecto así que era Más que Amigo. Bueno, Manuel estuvo
sí,
con nosotros también. Y era muy parecido. Más que Amigo era una serie, entonces eso también genera que sea aún más protegido. Pero una teleserie, yo nunca había estado en una teleserie, yo he hecho 19 teleseries, nunca había estado en una teleserie tan potente, en donde todo fue humilde, no había ego. Todos nos apoyábamos, desde la producción, la dirección, nosotros como compañeros estábamos todos igual, todos trabajábamos para que este producto
ideal.
Exactamente.
Y bueno, quizás el resultado, claro.
Yo también sí, creo. Yo
o sea,
también
la teleserie no se hizo para hacer un gol en rating, transmite. Sino que al equipo ser tan cohesionado provocar un resultado específico. Yo
exactamente,
creo que ahí está la clave.
Yo creo que se ve.
El ambiente traspasó la pantalla.
Sí,
¿no?
Oye, quiero agradecer,
me encanta. Que nos hablaras
bueno,
de
la Universidad de Chile. Yo crecí en la Universidad de Chile, yo salí de la Universidad de Chile, yo soy licenciado en arte en la Universidad de Chile. Así que me encanta que me vuelvan a invitar dentro de esta universidad.
Felices nosotros para hablar además de todos tus emprendimientos.
Nos despedimos ya porque ya estamos en la hora, así que nos volvemos a encontrar ya el próximo miércoles con más Me Importas Tú. Chao, chao.
Que le vaya bien.
Me importas tú, mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.
Me importas tú.